¿Están preparados? Están a punto de adentrarse a nuestro programa número 100. Sí, estamos de aniversario y nos complace saber que estás del otro lado disfrutando de tu podcast favorito. El podcast de Rincón Rojo está de fiesta y todo gracias a ti. Vámonos con este gran programa.
Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos. Estoy muy contenta, muy emocionada. Vamos a empezar nuestro programa aniversario, nuestro podcast, ni más ni menos que número 100. 100 programas junto a Octavio, también junto a Félix y Guillermina, que han sido parte fundamental de que hoy estemos de cumpleaños, de manteles largos, felices, contentos, en este proyecto que la verdad iniciamos el año pasado bajo la incertidumbre de la pandemia. Nos agarró ahí a 3 o 4 episodios y sin embargo con Octavio decidimos seguir adelante porque era un formato que disfrutábamos muchísimo, un formato al cual la gente respondía muy bien. Teníamos nuestra audiencia especial que nos escuchaba y bueno, con algunas vicisitudes, con algunos problemas, a veces con mejor ánimo, otras veces no tanto, continuamos durante todo el 2020 con el podcast de Rincón Rojo y hoy, un miércoles del 2021, estamos terminando el mes de abril. Cumplimos ni más ni menos que 100 episodios, lo cual estamos felices, felices de cumplirlos, pero además felices de compartirlos con ustedes, mejor dicho, ¿no? Porque ustedes han sido parte fundamental de que hayan estado acompañándonos en cada uno de los episodios. Algunos habrán disfrutado más, otros no tanto. Algunos quizás no lo hayan podido escuchar porque en la vorágine de nuestro día a día se les pasó, pero siempre han estado con nosotros y no podemos más que empezar agradeciéndoles a ustedes, por supuesto. Toda la plataforma de Rincón Rojo está creada por y para ustedes. Ustedes son parte fundamental de que esto funcione, de que nosotros disfrutemos haciéndolo. Así que no puedo más que decirles gracias, gracias y millones de gracias por ser parte de la familia de Rincón Rojo, por ser parte del team Rincón Rojo y estar junto a nosotros día a día. En cada cosita que nosotros hacemos están ustedes. Así que estoy feliz, amigos, muy, muy contenta de estar en este episodio número 100. Y bueno, obviamente, como lo veníamos anunciando, es un episodio especial. ¿Por qué? Porque no hay tema principal, no analizaremos absolutamente nada de lo que ha pasado. Eso lo dejaremos para los programas que van a venir. Y en este episodio queríamos tener un poquito las voces de todos, de todas aquellas personas que han formado parte, de todos nuestros escuchas, haciendo una pequeña dinámica, como ustedes han visto en nuestras redes, y también de muchos campeones, campeones que ya son amigos de la casa, que ya los hemos tenido entrevistados, que han sido parte de nuestras portadas, contraportadas, nuestras notas en la famosísima Rincón Rojo Magazine, ya un clásico de la prensa mexicana, de la prensa boxística. Y bueno, este programa, como les decía, es especial porque vamos a recabar anécdotas. Anécdotas chistosas, anécdotas emotivas. Lo que queremos es que el episodio número 100 tenga un conjunto de voces de muchas personas que se han unido para formar este programa que va a tardar un poquito más de una hora. Así que, obviamente, esperamos que lo disfruten, como nuestros episodios anteriores. Y deseando, obviamente, cumplir muchos más. ¿Por qué no? Llegar al 150, llegar al 200 y así seguir y convertirnos, obviamente, en un clásico. Que ya somos un clásico, ya somos un programa elegido y todo, todo es gracias a ustedes. Mi nombre es, como ustedes ya saben, Irene Deserti, comandando nuestro episodio número 100. No saben, se me hace como un nudo en la panza, como unas maripositas en la panza de decir que estoy comandando el episodio número 100. Vamos a estar obviamente junto a Octavio, junto a Félix, junto a Guille, porque hoy todos vamos a tener un pequeño espacio. Hoy mucha gente va a tener unos minutitos de aire en cualquier plataforma en la que ustedes nos estén escuchando. Hoy van a ser parte de este episodio número 100. Así que bueno, los tengo que dejar con mis compañeros. Obviamente, ustedes se darán cuenta la dinámica especial que va a tener este programa. Y bueno, un poquito antes de que termine el programa seguramente me escucharán de nuevo. Pero bueno, los voy a dejar con mis compañeros y obviamente felicitarlos a ustedes también. Ustedes son parte de este gran proyecto, de esta gran familia de Rincón Rojo y estamos muy, muy felices de que siempre estén en cada uno de nuestros proyectos y en cada uno de nuestras plataformas o programas o emisiones o notas que ustedes estén junto a ustedes. Así que voy a dar paso a mis compañeros diciéndole nuevamente gracias, gracias, gracias a todos.
¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Félix Pozos, colaborador de Rincón Rojo Magazine desde agosto del año pasado aproximadamente y en donde he tenido el privilegio de poder contar historias del mundo del boxeo, de poder platicar con ustedes a través de diversas plataformas, y una de ellas es el podcast, este trabajo que se hace con un corazón enorme, con dos personajes que han sido pilares para el desarrollo del podcast y que pues ahora estamos de manteles largos, de plácemes, porque ha llegado la edición número 100, el episodio número 100 del podcast de Rincón Rojo, por el cual, antes que cualquier otra cosa, felicitar a los que lo han hecho posible, Irene Deserti y Octavio Calderón, que han hecho un magnífico trabajo con el soporte de Guille. De verdad, una felicitación tremenda para estas personas, y bueno, en el que me han brindado la oportunidad de tener pequeñas colaboraciones, pero muy valiosas de corazón. Así que gracias, muchas felicidades, podcast número 100 de Rincón Rojo, que va a estar de agasajo. También felicitar especialmente a los que han hecho posible que esto se mantenga, porque sin los podcast escuchas, pues sinceramente no habría trabajo que realizar, y de a poco se ha ido posicionando el estilo de Rincón Rojo en el gusto de la gente, en el gusto del público amante del boxeo, y este trabajo es para todos ustedes. Como se los decía, está hecho con un corazón enorme, 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 y que es gracias a ustedes, así tal cual, así como hay programas que han ido creciendo de la mano del público, el podcast de Rincón Rojo es uno de ellos. Se aprovechó un tema de pandemia en el que se empezaron a explorar nuevas formas de comunicar y gracias a la tecnología se pudo llegar a ustedes de una manera distinta, de una manera original, en la que sin lugar a dudas el podcast que se realiza aquí en Rincón Rojo es un podcast auténtico, es un podcast con mucha originalidad, donde se tocan temas interesantes, datos anecdóticos que van dejando una huella y que al parecer eso es lo que les ha gustado, que tiene sentimiento, que tiene cosas distintas y que no está casado con nadie. Así tal cual es libertad auténtica de poder expresar, de poder contar historias, de poder llegar a todos ustedes. Así que la felicitación también va para el público, muy especial para ustedes, queridos amigos de Rincón Rojo. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a adentrarnos en la temática del episodio número 100, la cual es contar una anécdota referente al boxeo. En mi caso muy particular, pues no tiene nada que ver con temas de ring, con temas de ponerte los guantes, la careta, enfrentarte con uno, batalla campal en la escuela. Va un poco más allá a tocar fibras de la calle, de todo el folclore, del folclore mexicano, ¿no? Y ahí les va, sin albur, claro. Estábamos ahí hace unos ya varios años en la cuadra ahí donde crecí, en Ciudad Madero, Tamaulipas, ahí con mis cuates, Adrián, Polo, Aldo, el Matute y otros cuantos balagardos ahí reunidos como cada tarde entre semana. Y hablábamos de muchas cosas, ¿no? Misterios sin resolver y algunos temas deportivos, que uno de ellos era el boxeo. Entonces, pues estábamos ahí reunidones y cuando de pronto, pues viene pasando una persona de estas rapadas, con un alto grado de alopecia y pues un vivaracho, ¿no? De ahí del grupito, no lo voy a quemar porque pues no vaya a ser que ahora ya sea muy fifí el hombre. Así que, pues nada más voy a decir lo siguiente. El cuate dice, mira, ¿quién viene ahí? Es el pelón que hacía guantes. Y como todos estábamos adentrados en el tema del boxeo, salta el vivo de Félix y pregunta, ¿y de cuáles guantes hace, güey? ¿De boxeo de cuáles? Pues vamos a buscarlo a ver si nos vende unos, ¿no? ¿Y cuál, no? Pues que caí redondito al albur del pelón que así aguantes. Tremendo, tremendo albur que me aplicaron. Me novatearon gacho, pero pues ni modo. Así que hay que aprender en la vida a entender y a no caer en este tipo de alburez. Pues bueno, hermanos, espero que les haya gustado. A ver cuántos más han caído en este tipo de albures. Ya saben que es muy del folclore del mexicano. Y pues no queda más que aguantar vara. No mucho, ¿verdad? Pero sí aguantar y aplicarla. Porque siempre, siempre tienen que salir de regreso, carnales. Así que gracias por escucharnos. Un abrazo. Cuídense mucho. Y recuerden no bajar la guardia. Nos vemos en la próxima.
Bueno, creo que me hizo una mala jugada el destino, vamos a llamarle así, porque en una ocasión, o más bien yo podría tener una foto con uno de los boxeadores top, de los boxeadores más famosos actualmente, y yo creo que va a ser de los más, cuando menos de las décadas más recientes, va a ser de los más relevantes, si no es que ya lo es. Y la verdad es que, pues, como lo que no haría un Villamelón, pues, él va uno al boxeo, va uno a las peleas, saliendo a la oficina o el fin de semana. En la Ciudad de México, pues, hay mucha actividad. Y en su momento existía el Salón Cuervo, allá en Polanco, o también le llamaban Foro Polanco. Y había una cartelera, una función de box, que por cierto tuve que llevar de rogándole, ¿no?, a mi hermano, y en ese momento iba una novia de él, y ya, bueno, pues vimos la función, yo creo que comimos alguna botana o algo, había pues mesas, ¿no?, había mesas. Era un lugar también muy dado hacia los ejecutivos u oficinistas, porque pues había también bebida y todo eso, y buen ambiente. Entonces, pues realmente con una pelea de box se disfrutaba mucho, y tuvo su momento de gloria ese lugar. Total que terminando la función, dije, no, sí voy a tomarme la foto con el peleador, que precisamente pues era el que tenía, digamos, la estrella de esa pelea. Y porque ya recuerdo que sí fue una pelea transmitida por Televisa. Y pues total que sí me acompañó mi hermano. Y pues ya llegando al ring, al final de la pelea, pues ya le digo al boxeador, oye, pues nos tomamos una foto. Y dice, sí, claro. Entonces, ¿no?, tomaron la foto en aquel momento. Pues mi celular sí tenía cámara, había pocos celulares con cámara, y pues siempre ha habido esta afición, ¿no?, por la fotografía desde niño. Y ya, pues total que nos fuimos, ya, ¿no?, yo creo que nos separamos, etcétera. Y al segundo o tercer día, me imagino, que busqué en el celular las fotos y había salido mal la foto, o sea, había salido como velada o digamos como que había puesto la chica, el dedo en el obturador, en donde toma la foto, y no salió ninguna foto. Entonces me quedé yo, oh, pues cómo puede ser posible. Bueno, pues con los, ahora que han pasado los años y que le ha brillado la suerte a este boxeador, es una foto valiosísima. O sea, es una foto que no cualquiera tendría, no cualquiera creería que este boxeador y yo tuvimos ese, digamos, encuentro, y que además se confió en él, ¿no?, en los inicios de su carrera. Y yo creo que es algo, pues, que me da mucho gusto, porque es también de afición verdadera, ¿no? De ir a esas peleas, si no son de bajo, no son de bajo perfil porque ya se televisaban, ya eran peleas, digamos, que iban a llamar la atención. No eran así como estos, las actuales, ¿no? Ya con el Vaquero Navarrete o con nombres ya encumbrados, vamos a llamarle así, sino que era un boxeador que estaba en ciernes, pero que como buen aficionado en el boxeo, como buen aficionado de esta disciplina, pues había que ir a todas las que se pudieran, ¿no? Y pues recientemente que se habla mucho de este boxeador, pues recuerdo esa anécdota, me da así como gusto, porque es un gusto interno de saber que se confió en él, y más aún que hace poco hablé con un amigo de Chihuahua, y le comenté, él es un ingeniero, le digo, oye ingeniero, pues fíjese que me da, bueno, seguimos con la revista, estamos escribiendo, estamos haciendo reportaje, etcétera. Le digo, pero ¿qué cree que yo quisiera contar, o más bien, no sé si contarlo o no, que yo tuve una foto, pues, con este boxeador, que es así el top, que es así inalcanzable para, incluso para otros boxeadores, o sea, no, 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 es alguien que, pues, casi se podría decir que la mayoría de aficionados y villamelones, o aficionados también villamelones, juntando todo el universo, de no sé, darían un dedo por sacarse una foto con él y conversar con él. Digo, digo, pero no me creerían, dice, no, dice, pues, pues, ¿cómo no? Dice, si ese día fue el doctor José Sulaimán, dice, fue a esa pelea, dice, yo lo saludé, le di la mano a. Y yo, ah, usted fue, dice, sí, digo, yo fui, dice, tú me invitaste, me dijiste que ibas a ir el fin de semana a la función de box, y como yo vine de Chihuahua, pues tú como buen anfitrión, por nuestras cosas de trabajo, porque él era tesorero o presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, y me imagino que había sido la reunión del consejo por ahí del jueves o viernes, y a veces pues se quedaban un día más, o, y, pues imagínense, Chihuahua, que no hay nada aquí. A la capital. No, Chihuahua está muy bonito, pero pues sí aprovechaban el vuelo para pues hacer una o dos actividades más. En este caso, si se atravesaba el viernes, también poníamos las reuniones en jueves o viernes o a veces en lunes, porque aprovechaban pues actividades, ¿no? A veces también de compras o con la familia. Así que él, pues no sé si cambió su vuelo y fue me aceptó la invitación, porque además no éramos muy, muy cercanos. Era una cortesía que se le extendió, porque Chihuahua estará a unos 1500 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces se me hizo buen, como bueno, buen compañero, como y posteriormente hicimos cosas muy importantes. La verdad que fue una buena etapa de la vida y seguimos teniendo la amistad. Él ya es también como ya un ranchero, ¿cómo se llama? Ya consumado. Pues sí me comentó, dice, yo le di la mano, dice el José, al señor José Sulaimán, dice, fue el presidente del Consejo Mundial y llevaba una silla de ruedas. Le digo, ah, eso no lo recordaba yo, que había ido el doctor José, el señor José Sulaimán, el papá del licenciado Mauricio Sulaimán, fue a esa pelea y yo también lo vi, o sea que es doble anécdota, porque cierto, también vi al doctor José Sulaimán y sí, también lo recuerdo que iba en una silla de ruedas, pero cuando yo contaba la anécdota o la tenía para mis adentros, no tenía contemplado ese dato que también es relevante. Y miren, o sea, para que haya ido el doctor José Sulaimán, que seguramente también vivía en esa zona de Polanco, por alguna razón tengo buena conexión con esa zona, nos trae buenos, hemos tenido mucha actividad ahí, pues llegó el señor José Sulaimán, no sé si haya ido en esa ocasión, pues precisamente su hijo, don Mauricio Sulaimán, actual presidente del Consejo Mundial, pero ya hablaba de algo importante, ya hablaba de una pelea de un personaje muy, muy importante, que es actualmente el God, ¿no? Que le llaman el God, el Great of This Time, es ahorita el libra por libra el mejor, de todo, ¿no? Es el que lleva el boxeo en sus hombros, Este boxeador, pues lo tuvimos ahí, lo convivimos con él, y la verdad es que es una anécdota que no haya salido la foto, porque sería casi imposible en este momento por la agenda de él y pues por mi agenda también tomarnos esa foto. Y la verdad, qué gusto y qué coincidencia que le platico a este amigo, el ingeniero Portillo, y me comenta, claro, pues si tú me invitaste, dice, pues era de las primeras veces que nos veíamos, dice, y yo fui. Y digo, oiga, pues déme las gracias que aceptó usted y que yo lo invité porque ese es el boxeador top. O sea, ese, ¿quién no quisiera volver el tiempo a decir, que volver, no sé cuántos años atrás, comprar un boleto, ir a su función, ir a sus peleas, tomarse la foto con él, porque sería actualmente, no sé, sería una fotografía para tener ahí agrandada en la oficina o en el gimnasio. No, 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 es una. Entonces le digo, pues agradézcame, ¿no? ¿Cómo es que pues yo lo invité de buena fe y yo creo que también él aceptó? Porque a veces es difícil que a veces invitas a alguien, etc. Es difícil para los demás, ¿no? Aceptar porque pues ya en su mente está cerrada o alguna cosa. Entonces ya cuando se les invita a algún evento, alguna cosa. Pues sí, ah, no, pues no puedo, no tengo tiempo, no, no es mi hit, etcétera. Entonces, pues qué bueno que el ingeniero Portillo se puso blandito, mi hermano también, yo creo que tiene para contarle a mi sobrino, de que ya tuvo oportunidad de ver a lo que sería actualmente el hombre, el boxeador que está dejando, pues, huella en el boxeo y pues una pista, yo creo que usted ya les di muchas pistas, una pista pues mexicano obviamente, mexicanazo, y ya en otro, en el programa 200 les prometo que les daré una pista más cercana. Gracias y saludos a toda la concurrencia, a todos los radioescuchas y podescuchas de Rincón Rojo.
Amigas y amigos, bienvenidos al programa de aniversario del podcast de Rincón Rojo. Yo soy Guillermina Meléndez y para mí es un honor estar aquí una vez más y esta vez celebrando con todos ustedes un año de este maravilloso proyecto. Bueno, pues les quiero contar que el boxeo para mí tiene un significado muy fuerte, ya que era uno de los vínculos más fuertes que tenía con mi abuelo. Él siempre fue aficionado a los deportes, pero uno de los deportes que le robaba el corazón y la atención por siempre fue el box. Le encantaba todo lo que tuviera que ver con él, incluso en la familia, cada que había una pelea era importante, todos nos reuníamos. Una familia grande de aproximadamente 40 personas y todos nos reuníamos, hacíamos comida, hacíamos carne asada para ver todos juntos el box. Y la verdad es que esas tardes de boxeo con la familia, con mi abuelo, para mí eran tremendamente especiales y de ahí le agarré un amor muy, muy, muy profundo. Más allá de practicarlo, el boxeo significa para mi familia, significa unión. Y significa esa figura fuerte y esa figura que a pesar de lo fuerte que se veía, tenía unos ojos que brillaban mucho cada que veía a dos personas pelear arriba del ring.
Bueno, y ahí pasaban mis compañeros dándoles esta pequeña bienvenida, contándoles una pequeña anécdota ligada al boxeo, por supuesto. Y bueno, les tengo que contar algo mío de cuando inicié en este deporte para seguir con la tónica de mis compañeros y con la tónica que va a tener este programa tan especial. Y bueno, les cuento que la primera vez que llegué a un gimnasio, en realidad estaba estudiando, mi vida era muy sedentaria. Tenía el vicio del cigarrillo, no comía bien, dormía mal también. Y bueno, había visto que físicamente no me encontraba muy bien y quería como retomar un poco la vida fit. No, no, la palabra fit no se usaba tanto por esa época, pero bueno, quería sentirme un poco mejor, no solo por estética y por belleza, sino también por salud, por supuesto. Pero siempre he sido una mujer muy competitiva, no me gustan mucho los deportes en conjunto, porque siempre le echaba la culpa a alguien si las cosas no salían bien. Entonces tenía un amigo, tengo un amigo que gracias a Dios la vida todavía me lo conserva y seguimos con una gran amistad, que en esa época practicaba kickboxing en Mar del Plata, donde yo estaba haciendo mi licenciatura. Practicaba kickboxing en ese mismo gimnasio. Había un ex boxeador marplatense en Argentina que estaba dando las primeras enseñanzas a las mujeres, porque en esa época no había mucho gimnasio de mujeres. Y bueno, como conocía mi carácter, como conocía que era media loca, me dijo, ¿por qué no vas al gimnasio, te pones a practicar boxeo? Dice, le pegás ahí un costal como loca mala y nadie te molesta y ni molestas a nadie. La cuestión que fui, obviamente como a casi todos, el boxeo me enamoró, no lo pude dejar nunca más. A pesar de que nunca combatí ni nunca competí, mejor dicho, porque sí llegué a hacer sparring en los gimnasios, terminé abocándome a mi carrera de licenciatura, que era lo que le había dado como mi mayor esfuerzo en ese momento, ¿no? Y además que obviamente tenía que disciplinarme mucho más para poder subir al ring y pelear contra otra persona, ¿no? Tampoco quería que me golpearan gratuitamente. Pero recuerdo que la primera vez que luego de que mi entrenador me enseñara cómo pararme, me enseñara la guardia, me enseñara la técnica de los golpes, pasó como una semana, una semanita y media, hasta que realmente me pude calzar un par de guantes. Y recuerdo que cuando me puse un par de guantes, la típica de ponerte un par de guantes de los que están ahí, porque uno empieza, como no sabe si le va a gustar, no invierte, digamos, al principio quizá en esas primeras cosas, o al menos yo no lo hice. Me pongo un par de guantes de los que estaban ahí, usados por vaya a saber cuántas personas. Yo muy entusiasmada, pegándole al costal, obviamente me fui al otro día amanecí con los brazos como tiranosaurio Rex porque no me podía mover. Pero recuerdo que cuando me saqué los guantes, obviamente tenían el típico olor que tiene todo guante de boxeo usado más de una vez por cantidad de gente en el gimnasio, tenían un olor a transpiración horrible. Yo nunca tenía noción de a lo que olía, ¿no?, un guante de boxeo, a pesar de que yo me había vendado con mis vendas nuevas y todo. Y me acuerdo que me acerqué a mi entrenador y le dije, creo que agarré un par de guantes que están podridos, porque obviamente me los saqué y sentí ese olor horrible, ese tufo impresionante, a lo cual obviamente mi entrenador me miró, se rió, largó una carcajada y me dijo, no, chiquita, porque me acuerdo que me decía chiquita, no, chiquita, los guantes de un gimnasio huelen así. Y me acuerdo que me puse roja, me dio vergüenza de por esa... Por no saber eso. Y a pesar de eso, bueno, hicimos una gran amistad con mi entrenador, seguimos durante mucho tiempo y bueno, y aquí seguimos en el boxeo. Así que esa es mi pequeña anécdota de hoy, que se suma a la anécdota de mis compañeros, pero sin más protocolos, sin perder mucho más tiempo, vamos a ir al primer episodio de este programa, que va a estar protagonizado por anécdotas de campeones. Así que los dejo con el programa y espero que los disfruten.
En este primer round de aniversario, escucharemos algunas anécdotas de varias figuras femeninas que hicieron y siguen haciendo historia dentro de este deporte. ¿Preparados? Vámonos con ellas.
Hola, hola, mi nombre es Judith Rodríguez Rodríguez, la peligrosa, es campeona del mundo. Y pues un abrazo y felicitaciones a nuestros amigos de Rincón Rojo. Y pues voy a contar un poquito de una anécdota de que me pasó en Japón, ¿verdad? Íbamos a conferencia de prensa y como ustedes saben, en Japón son muy puntuales. Y esa vez, mi entrenador, no voy a decir nombre de mi entrenador, son tres, pero pues ahí se los dejo a su imaginación. Nos fuimos a la conferencia y pues mi entrenador, íbamos deprisa. Y voy a decir que llegamos rápido y yo me senté y a mi entrenador no le dieron silla. Él estaba esperando a que le dieran una, y la verdad, pues, enfrente, pues, había público. Yo ya sentada, yo vi que dos chicas japonesitas veían y, pues, les daba mucha risa, ¿no? Y yo decía, pues, se ríen de mí estas cabronas, ¿o qué onda? Pero, no, pues, yo veo y volteo a ver a mi entrenador. Y me dice que, pues que qué onda, ¿no? Porque se reían. Digo, no, pues no sé. Y en eso pues llega la silla, ¿no? Y le dicen a mi entrenador que se sienta junto de mí. Pero mi entrenador se pone bien rojo y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? Dice, no manches, ya sé por qué se estaban riendo y estaban volteando para acá. Digo, ¿por qué? Dice, es que traigo abajo mi cierre. Dice, y aparte, pues no tenía calzón. Y pues ya se han de imaginar que pues se le vio todo, ¿no? Y pues es una de las anécdotas que me ha pasado. Igual en esa misma me pasó que pues me iban a revisar. Había chequeo médico, me estaban revisando y pues yo cotorreando con el doctor, ¿no? Diciéndole, papacito, bizcocho, estás bien guapo. Y así, cosas así, ¿no? Pero pues no me doy cuenta que se empieza a reír. Y valió que eso. Hablaba español, pues todo me entendió. Y pues ya, pues yo también bien chiviada, ¿no? Pero pues han sido, pues, anécdotas bonitas que pues te quedan en el recuerdo y pues esas y muchas más, ¿no? Pero pues les mando un abrazo y espero les haya gustado un poco de mis anécdotas, una de mis anécdotas que me pasó pues en Japón. Saludos a todos.
Hola, ¿qué tal, Irene? Voy a aprovechar que tengo un ratito, no sé si me escuchas bien, si no luego me lo comentas y te lo vuelvo a mandar de nuevo, ¿vale? Pero quiero contarte un poquito cuál fue así la experiencia más, digamos, divertida que me pasó a mí en el ring y que yo recuerde fue en boxeo, en Rumanía. Había un cinturón en juego. Y yo salí, bueno, estuvimos ahí comiendo todo el equipo y demás. Y es que yo soy alérgica al pimentón, entonces resulta que mi comida se retrasó porque tuvieron que cambiármela porque me pidieron un plato que llevaba pimentón. Y con eso de tener complicidad y de ser complicado con el tema de los idiomas, pues claro, el pedir que nos detallaran lo que llevaba ese plato era un poquito más complicado. Entonces resulta que comí bastante más tarde y bueno, cuando llegué al combate, empecé tranquilita, como siempre, cogiendo la medida y demás. Cuando en el segundo asalto, claro, me he entrado bien, tal, esto, tal. Y en el segundo asalto empecé a darme sudores, empezó a dolerme el estómago, empecé a encontrarme mal, a estar súper bloqueada. Y dije, coño, ¿qué pasa aquí? Total, que dije, no, 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 me estoy encontrando fatal, Cristina, esto tienes que acabarlo ya. Y me lié a mamporrazo puro y duro como una ametralladora, ra, 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 ra. Tanto que mi equipo desde la esquina decía, no, 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 Cristina, paso atrás, relájate, Cristina. Me tiré como una loca, dije, este asalto lo tengo que terminar. Encima sonó justo la campana y me tocó esperar al tercer asalto. Cuando salí al tercer asalto, peor aún, eso era como diciendo, guau, sácame de aquí, bo, 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 bo. Metí el turbo y no había quien me parara. Bueno, pues resulta que al principio del tercer asalto gané por KO. Y claro, todo el mundo ahí para el protocolo, ponerte el cinturón y tal, y yo nada más que pensando cómo irme al baño cagando leches, nunca mejor dicho. Todo el mundo, ¡ay, una foto y tal! Tiré los guantes, cuando ya me quité el cinturón, tiré los guantes, me fui corriendo, todo el mundo esperando y yo en el baño ahí, que no podía con mi vida. Os juro que ese día no lo voy a olvidar nunca. Es más, ahora cuido al detalle. Prefiero estar prácticamente comiendo lo justo y necesario, así como batido de proteína o algún fruto seco. 8 horas antes limito mucho la ingesta de comida que hago. Pero todo, todo por eso mismo, porque no quiero volver a pasar lo que pasé aquel día. Y nada, bueno, eso fue mi historia. Ya sabéis que tenemos un mundo sobre el ring y siempre pasan cositas que cuando estás sobre todo en otro país es un poquito complicado, es un poquito complicado medir, para decirlo de alguna forma. Te mando un beso muy fuerte, Irene. Ya sabes que la guerrera está aquí en España, que aquí tienes tu familia. Tienes tu casa y lo que necesites, aquí estamos. Un besazo.
Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Admila Rosita Rivas, 4 veces campeona mundial de boxeo. Y pues bueno, la anécdota que les voy a platicar es cuando tuve mi primer pelea en esto del boxeo. Fue cuando yo nunca hice ni una pelea amateur. Siempre que iba a pelear, algo pasaba, algo le pasaba a mis rivales y no se daban las peleas. El día que debuté fue en marzo del 2001 contra una rival de 23 años. Ella ya tenía varias peleas como profesional y mi hermano, quien ahora es mi entrenador y manager, él no quería que peleara. Entonces él le dice al que era nuestro manager en ese entonces, ¿sabes qué? Pon a la Rusita para que le pongan una friega y se deje de esto de que quiere ser boxeadora. Entonces pues ya, X, se dio la pelea. Yo en realidad no sabía lo que iba, o sea, hacía sparring en el gimnasio con niños así de mi edad, pero en sí no sabía qué era subirse a pelear al ring. Y esa vez, pues ya subí, digo yo 13 años, mi rival 23, salí y pues yo solamente salí a tirar fregazos, no salí, tiré golpes por donde quiera, a los 30 segundos la noqueo, en un golpe en la boca del estómago la noqueo, me voy a la esquina y pues yo estoy así como que todavía queriendo pelear, así soltándome para lo que siguiera, ¿no? Y en eso esa vez subió conmigo el Veneno Rubio y estaba mi ex-manager, Rafael Díaz, y me dice, Veneno, vente, ya ganaste. Y a la rival la llevaban, hace cuenta, con los pies arrastrando, y yo así de que, no, que todo dar, el boxeo es bien fácil, pues, y esto es lo mío. Pero, pues, en realidad, pues ya conforme fueron pasando las peleas, pues cada vez fueron más duras. Y algo de lo que, pues bonito que me ha dejado esto del boxeo, es que pues he conocido países que la verdad nunca, nunca imaginé conocer, y personas y grandes campeones y campeonas mundiales que la verdad solamente los veía en la tele, y poderlos saludar y llegarme a ser amigo, amiga de algunos de ellos, la verdad pues ha sido un gran privilegio. Y pues tengo muchas anécdotas, pero pues esa es una de tantas, que es cuando inicié en el boxeo.
Hola amigos, yo soy la pequeña Lulu Juárez, campeona mundial, super mosca del WBC. Y pues bueno, aquí vamos a contarles un poquito de una historia que me pasó en una de las de mis primeras peleas, que fue, creo que fue la segunda, tercera pelea, si no me equivoco. No sé si, bueno, ahorita ya lo veo chistoso, ¿no? Ya lo veo, se me hace gracioso, pero creo que en el momento fue algo muy triste. Pero en esa pelea recuerdo que, bueno, me tocaba pelear con chicas que aún no podía tal vez ver alguna pelea en la televisión de ellas, ¿no? Entonces no sabíamos cómo boxeaban, cómo era mi rival, no sabíamos nada de cómo boxeaban. Entonces el día de la pelea me entero que es zurda. Y bueno, nosotros en el entrenamiento jamás había boxeado con alguien zurdo. Nunca practicamos lo del guardia zurda, cómo le llegarle a un zurdo. Entonces el día de la pelea, la verdad, me cuatrapié, los pies se me cuatrapearon. Las manos, no sabía para dónde caminar. Nunca, nunca, nunca encontré a la chica en forma para poderle pegar del todo bien. Ella tampoco fue como que me golpeara o algo así por el estilo. Pero bueno, ahí va la historia. Me eché, ¿qué fue? Iba a tirar un voladito. Entonces tiro el volado, me lo detiene, bueno, lo cabecea más que nada. Entonces me voy con todo el volado, me doy toda la vuelta, así literal como Chavo del Ocho, y que me caigo. Entonces sí fue así como, en el momento fue algo vergonzoso, la verdad. Ahorita lo vuelvo a repetir, se hace algo gracioso, no me puedo reír de eso, pero sí fue como muy frustrante en ese momento. Y pues bueno, ese día perdimos, bajé llorando casi casi del ring y dije que jamás iba a volver a subir a un ring, que ya era mi casi casi debut y despedida. Les comento que era, creo que, mi segunda pelea, si no me equivoco. Pero bueno, aquí andamos ya, gracias a Dios, todavía somos campeonas. ¿Quién lo iba a pensar? Pero bueno, creo que el seguir insistiendo y no darme por vencida fue una de las cosas por las cuales estamos aquí, ¿no? Y pues bueno, esa es una de mis historias, creo que un poco chistosa, pero ahí andamos. Bueno, muchas gracias y cuídense todos, saludos, bye bye.
Hola amigos de Rincón Rojo, soy Isis Emperatriz Vargas, quiero mandarles un gran saludo y platicarles que hace algunos años estábamos preparándonos para una pelea y pues como siempre trabajando manoplas, gobernadores, todo eso, y pues mi entrenador me estaba manopleando, ¿no? Entonces me pidió que le tirara un upper de mano derecha, pero pues yo entre el cansancio, la deshidratación y todo eso entendí un recto, ¿no? Entonces a la hora de tirarlo él pone la manopla para recibir el upper, yo tiro un recto y pues ya sabrán, le torcí el dedo. Y pues pensamos que le habíamos, que se le había roto, estaba muy enojado conmigo, tenía ganas de gritarme, pero se las aguantó y pues ya se hizo una radiografía y resultó que no había fractura, nada más había sido el golpe. Y pues el día de mi pelea nadie me pudo manoplear, tuve que calentar sola porque estaba enojado por su dedo. Saludos, que tengan excelente día.
Hola Irene, buenos días. Bueno, pues te voy a comentar una anécdota que tuve dentro de una pelea. Era una entre anécdota y un reto un poquito gracioso que tuve en una de las peleas. Bueno, soy una persona que necesita estar con las trenzas súper pegaditas para poder pelear bien. Así que vamos en busca de salones de belleza que me hagan un peinado casi profesional para subirme a pelear. No en todos los lugares encontramos salones. Una vez me tocó ir a Jalisco, en un lugar que se llama Jamay, y no encontrábamos salones de belleza. Eso fue antes del mismo día de la pelea. Por ahí encontramos un par de salones y nos decían, no, aquí no hacemos trenza. Así que antes de la pelea, pues nos tocó recorrer todo el lugar y buscar un salón de belleza, el cual nunca encontramos. Habían unos grandes cerros y pues obviamente yo no podía cansarme tanto porque me tocaba pelear. Era la pelea estelar y era clasificación para pelear el título internacional. Así que pues yo me quedaba sentada en una gradita mientras mi esquina subía corriendo el cerro para buscar salones porque ahí nos habían dicho que había. Regresaban con la mala noticia de que definitivamente no nos podían atender. Así que logramos que la chica de recepción del hotel me pudiera hacer las trenzas. Obviamente no eran unas trenzas tan profesionales. Así que me quedaron un poquito flojas, pero pues le tuve que hacer un poco de ganas. Me entró un modo berrinche toda la tarde porque yo le decía a mi esquina, es que si se me zafa un pelito, ya no voy a seguir peleando, vamos a tener que parar la pelea si se me zafa un pelito porque eso me entorpece la pelea y me agarró modo berrinche terrible. Así que el reto fue de que me dice, bueno, no sos la imparable, un pelito te va a detener, así que ya no pude alegar nada, me quedé calladita. Me tragué todo el berrinche y al final de cuentas en la pelea mi esquina me lleva dos chonguitos y me dice, vení, te voy a arreglar esto. Y me agarra con dos chonguitos y excelente, quedó maravilloso, súper apretadito. Así que el reto de la imparable sirvió, pues yo iba a pelear con las trenzas flojas, pero gracias a Dios me la logró apretar, no se me salió ni un pelito. Y el otro reto arriba del ring era que soy fan de los helados, así que si ganaba rápido, o sea, si lograba un knockout, pues me iba a invitar a un helado. Así que, pues en el tercer round, gracias a Dios, pues noqueamos y fui feliz con mi heladito.
Y ahora vamos con el segundo round de aniversario. Prepárense porque es el turno de las anécdotas de los hombres. ¿Listos? ¡Allá vamos!
Sabes, compadrito, que una muy buena anécdota que tengo de mi carrera, compadre, es cuando fui a disputar mi primer campeonato del mundo el 18 de septiembre del 2006, compadrito. Que fuimos a Tokio, Japón, por el título, un día antes de que saliera nuestro vuelo para Japón, e hice mi cierre de preparación con 12 rounds de sparring, compadre. Y en el último round de sparring me lastimé la mano izquierda, una inflamación muy, muy fuerte en mi nudillo en medio, y todos asustados, güey. ¿Por qué? Porque pensamos que se iba a cancelar la pelea, ¿no? Pensamos que se había fracturado, fue una inflamación muy fuerte, un, una lastimadura muy fuerte. Total, que así nos fuimos, güey. No dijimos nada. Dijimos, vamos a irnos así, tratar de cuidar el golpe, tratar de hacer fomentos de agua fría y caliente, güey, para que vaya desinflamando y irnos y aventarnos el tiro así, compadre. Pues total, nos fuimos, güey. Llegamos a Japón, hicimos unos entrenamientos por allá, pura sombra, para no golpear con la mano izquierda. En el día del entrenamiento, esto fue lo chistoso, güey. Que el día del entrenamiento, para la prensa, el entrenamiento público para toda la prensa, yo solamente manejaba mi mano derecha, güey. Mi mano ya golpeaba solamente con esa, me vendaba la izquierda, me ponía el guante en la izquierda, pero no utilizaba más que la derecha, cuidando la lesión esa. Y nos decía la traductora, güey, que todos los japoneses estaban preocupados, muy preocupados, porque pensaban que era parte de mi estrategia, güey. Estaban bien asustados, me decía, están muy asustados todos porque no quieres mostrar tu estrategia o tus armas, que solamente estás manejando la mano derecha y no quieres soltar tu arma poderosa, que es la izquierda, güey. Y yo, sí, claro, es una estrategia nuestra, güey, pero no sabíamos que iba más pinche lastimado, cabrón, y los japoneses estaban asustados, cabrón, y el asustado era yo porque me dolía la mano de a madre. Pero esa fue una de las grandes anécdotas que he tenido o que tuve durante toda mi carrera, güey. Que ahora con el tiempo nos morimos de risa, güey, porque fueron tantas cosas que pasamos. Pero esa es una de las que más disfruto contar y es una de las que más recuerdo por lo mismo, ¿no? Porque fue algo muy importante, fue en Japón. Gano mi primer campeonato del mundo, peso super mosca por allá. Y esa es una gran anécdota que la verdad que ahora nos cagamos de risa, pero en su momento estábamos cagados, pero de miedo, compadrito. Un abrazo para todos, compadrito. Y la otra, compadre, con mi compadre Cochul, la exhibición que dimos en septiembre del año pasado, pues yo creo que es la misma que tenemos los dos, güey. ¿Por qué? Porque pues nos preparamos para hacer unos 3 roundcitos, compadre, pero jamás nos acordábamos que la exhibición la hicimos en el Estado de México, güey. Jamás nos percatamos de la altura. Me imagino que él tampoco, güey. Hicimos unas corriditas y entrenábamos ahí, no al 100%, porque pues no iba a ser pelea, güey, pero... Cuando nos aventamos esos 3 roundcitos, compadre, tratamos de decirles a los campaneros que lo hicieron de 2 minutos, güey, para vernos un poquito mejor. Los cabrones lo hacen de 3 minutos, güey, los tres rounds de 3 minutos, cabrón. Andábamos cansados, güey. No, bueno, cabrón, desde el primer round llegamos aventando el bofe a la esquina, güey. Y, ay, cabrón, volteamos a ver al campanero, no chingues, a los de 2 rounds, pero no, los cabrones lo hicieron por de tres minutos, perdón, no de 2 minutos. Y teníamos una risa, güey, cuando terminamos, cabrón, que cómo nos cansamos en esos 3 rounds solamente, cabrón. Y días después quedamos adoloridos como si hubiéramos tenido 3 peleas en una noche, güey. La verdad, ahí nos dimos cuenta que ya la edad ya nos pegó bastante duro, güey. Y estábamos risa y risa por eso, porque nos cansamos como nunca en la vida, güey. Cansadísimos y duramos una semana para recuperarnos, güey. Y mira que nos mantenemos, porque nos la mantenemos en el gimnasio los dos. Fue buena forma física, güey, pero aún así la edad no perdona, compadrito, y nos andábamos fundiendo entre round, cabrón.
Hola, amigos de Rincón Rojo. Para platicarles una anécdota que tuve yo, soy entrenador de box. Estaba manopleando a uno de mis alumnos y le pedí un gancho al hígado y me dijo que cuál hígado, si el izquierdo o el derecho. Entonces me causó mucha gracia eso de él y bueno, pues... Esa es una de mis anécdotas, ahí les platicaré más adelante de todas las que me han pasado. Buen día, saludos a todos, bye.
Hola, ¿qué tal, amigos del Rincón Rojo? Yo soy Eric Vadillo, campeón del Estado de México y campeón nacional juvenil. Bueno, la historia que les tengo es de mi primer campeonato, que fue el campeonato estatal. Pues digamos que yo no estaba muy motivado porque... Por esta situación del COVID, pues, todo estaba parado aquí en México. Entonces yo no me mantenía en peso, yo no estaba entrenando como se debería de entrenar. Pero por alguna otra situación, un amigo mío me dio la oportunidad de acompañarlo en un campamento en Temoaya, Estado de México, ya saben que es altura. Y pues sí, fuimos a entrenar y todo, y la verdad es que me la pasé muy bien. Aunque a mí todavía no me decían que estaba lista la pelea de campeonato estatal. Pero pues yo estaba entrenando, ¿no? Por si me saliera alguna pelea o algo así. Entonces, pero pues yo no estaba muy motivado. O sea, no, no. Me había dado COVID, ya no tenía la misma condición, tenía un poquito de secuelas en los pulmones, pero nada de eso me detuvo. Y pues continué mi campamento con él. Estuvo, bueno, mi amigo es Giga, el Giga González, y estuvimos en el campamento junto con el Rey Martínez, y pues fue una experiencia muy, muy padre el estar con ellos, estar en una preparación para el campeonato mundial. Y pues nada, pues agradecido, ¿no? Pero pues eso no es lo más gracioso. Lo más gracioso es que yo pues me costaba mucho dar el peso, porque ya tenía mucho tiempo que no me preparaba bien en una dieta, y eso, entonces me estaba costando mucho dar el peso. Y ya las últimas semanas pues estaba como 5 kilos arriba, 6. Y no, estaba yo sufriendo, sufriendo, sufriendo de que no lo daba y no lo daba y no lo daba. Hasta ganas de llorar tenía. Porque dije, no, ¿por qué no me discipliné mejor? Ya saben, ¿no? Todo lo que uno se lamenta cuando no le salen las cosas. Entonces, ya llegando al último día, estaba muy nervioso porque yo no tenía una báscula en mi casa. Entonces estaba yo muy de malas, ya no tenía energía, estaba todo. O sea, ya estaba literal muerto de que no tenía ya nada de energía ni ganas de entrenar, ya lo único que quería era descansar. Y un día antes me había ido como con 2 kilos, me faltaban 2 kilos para el peso un día antes bueno, el penúltimo día tenía 2 kilos todavía. Entonces, ya llego al gimnasio y le digo a mi entrenador, no, pues yo creo que se va a caer la pelea porque pues no doy el peso. Imagínense, no dar el peso en una pelea de campeonato, pues ya saben que automáticamente pierdes la oportunidad de ganar el título. Y yo bien nervioso, estaba bien enojado, bien enojado. Y entonces ya voy y me peso, y cuando me peso, pum, ya estaba en peso. Yo ya había dado el peso, ya había bajado con todo lo que había hecho, había ido a correr un poquito y todo, ya, y yo ya estaba en peso. O sea, ya nada más estaba como 200 gramos arriba del peso. Ay, fue un alivio para mí. Ya me fui a casa y descansé y todo. Y pues ya el siguiente día ya fue el pesaje. Ya saben, los alimentos, todo, estuvo muy padre. Y pues llega el día de la pelea, y la verdad es que me sentí muy bien. Me sentía muy confiado y más que nada feliz porque iba a ganar mi primer título. Entonces iba bien decidido a ganar, y pues gracias a Dios nos llevamos esa victoria y nos convertimos en campeón estatal. Bueno, campeón del Estado de México. Y pues esa es la historia que hoy les cuento. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo a todos los seguidores del Rincón Rojo. Yo soy Eric Vadillo.
¿Qué tal, amigos? Soy Humberto Chiquita González y les mando un saludo a mis amigos de Rincón Rojo. Y quiero comentarles que en el boxeo también perdiendo se gana. Porque yo quiero platicarles que cuando yo iba a pelear con Michael Carvajal, que yo le iba ganando, lo tomé 2 veces y pues me ganó. Me ganó, si llega la pelea a decisión, yo gano. Pero como me ganó, me metió un gancho y pues sí, me dio fuerte, pero La verdad que sí fue una pelea, que fue la pelea del año. Entonces yo pues salí desilusionado de ahí al camerino, pero después mi representante me dijo que me traía buenas noticias porque ya traía la revancha. Dije, ¿tan rápido? Sí, es que perdiendo también se gana, porque yo iba ganando la pelea. Y esa es algo que me pasó, porque si yo le gano, ya no hay revancha, ya no interesa. Entonces, por eso, como me ganó, hubo revancha. Eso es lo que les digo. Muchas gracias, que estén bien.
Y ahora sí, este es tu round, dedicado a todas esas personas que forman parte de este podcast. En este tercer asalto, escucharemos las anécdotas que fueron seleccionadas para ser parte de este programa de aniversario. Felicidades y gracias a todos por participar.
Mi nombre es Eduardo Pérez Sánchez, originario de Tamazunchale. En mi corta carrera como boxeador, tuve muchos encuentros de los cuales 43 fueron por nocaut sin conocer derrota, una decisión y un empate. Y mi última pelea fue contra mí mismo por causas ajenas a mí, ramo de boxeador, en una contienda por unas faldas me dejé caer, del cual estoy arrepentido.
Mi nombre es Jonathan González Alaniz, boxeador profesional, activo. Una anécdota, no tiene mucho, hace unas semanas, recuerdo que uno ve en memes cuando boxea a la gente, como al mismo tiempo se pueden soltar un golpe y se conectan ambos. La verdad fue muy gracioso el ver esa acción en un gimnasio. La verdad fue muy, muy chistoso porque uno piensa que uno no lo ve o no lo vive, pero no, sí estuvo, realmente estuvo muy divertido. Yo creo que el boxeo nos regala ciertas cosas, ciertas experiencias, anécdotas, lo que nunca llegué a pensar o llegué a creer que pasaría. Lo viví hace un mes y una semana, una prox, en mi último combate. ¿A qué va esto? A que si podemos soñarlo, se puede lograr, siempre y cuando se pueda trabajar en ello. No sé, llegar a escenarios o tan solo con gente importante, yo creo que es lo que nos sigue impulsando hoy en día para poder ser algo en este bonito y hermoso deporte llamado boxeo. Entonces, bueno, esa es mi anécdota chistosa, el ver cómo dos chicos que están entrenando, están boxeando, se conectan al mismo tiempo. Y para todos los chavos que lleguen a escuchar el podcast de Rincón Rojo, que estamos en aniversario, la verdad, muchas felicidades a todo el equipo, que en lo personal se han portado muy, muy buenos, muy, vamos, son personas increíbles. Chicos, yo sé que bastantes van a estar escuchando, van a estar al pendiente de este podcast. Su amigo Jonathan González solo quiere decir que si se sueña, se puede lograr. Si lo tenemos en mente, se puede realizar. Solo es cuestión de trabajar y seguir dándole para poder llegar a grandes cosas. Me despido, les mando un fuerte abrazo y, como siempre, Dios los bendiga. Y pues es momento de hacer un poquito más y poder brillar. Y eso no es solo para un servidor, sino para el mundo entero. Dios los bendiga.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la revista Rincón Rojo? Quiero enviarles un saludo, especialmente a Irene Deserti y a todos los compañeros de la editorial. Pues mi nombre es Ricardo Castillo Silva y quiero platicarles la anécdota de Dulce, la Morenita Reyes, junto con sus hermanas, Diana y Dana Reyes. Fueron de mis alumnas que empezaron a trabajar conmigo. Y pues siempre yo me ubico en un kiosco de un deportivo de la colonia rústica Jalostoc. Entonces siempre llegaba Diana, saludaba, ya le daba indicaciones, y posteriormente estaba su hermana, la güerita, y ya le preguntaba que si quería entrenar y decía que no, pero como a las 2 semanas ella se animó y comenzó a entrenar. Pero lo más curioso con Dulce fue que pues siempre ella llegaba al kiosco con su muñeca y pues le decía que si quería entrenar y me decía que no, pues que a ella no le gustaba. Y pues siempre era lo mismo, diario era lo mismo, o sea, subía al kiosco, me saludaba, ¿vas a entrenar? No. Y pasado yo creo como un mes, llegó la niña sin su muñeca, me saluda, pero esta vez no le pregunto, o sea, que si iba a entrenar. Y me dice la niña, ¿y ahora no me va a preguntar nada, profe? Le digo, ¿te voy a preguntar algo como qué? Dice, pues, ¿qué me falta? Ah, pues, tu muñeca. Dice, pues, pregúnteme. Ah, le digo, ok. Le digo, ¿vas a entrenar ahora? Y dice, sí, ahora sí voy a entrenar. Y wow, pasó el tiempo. Y ahorita, Dulce la Morenita Reyes, 8 años. Lleva 4 peleas, todas ganadas. 3 han sido con cinturón. Y la verdad, wow, mi respeto es porque ahorita ha evolucionado bien esta Dulce y le he estado echando muchas ganas. Ha ayudado a sus compañeritos nuevos, a sus amiguitas nuevas, a entrenar. Se ha preparado psicológica y físicamente bien. Dulce, la Morenita Reyes. Esa es mi anécdota, tal vez un poco larga, pero la verdad vale la historia. Saludos, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga.
Antes de irnos, queremos agradecer y mandarles un caluroso saludo a todos nuestros patrocinadores. Robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendy Dent, Crack Boxer, Bordados con DF y La Fábrica de Botones. Gracias por formar parte de Rincón Rojo Magazine. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @RincónRojoMagazine, en Twitter como @RincónRojoMGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com. Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.